Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer. Bienvenidas, queridas amigas. Comienza Entre Amigas, comienza este tiempo para la mujer con Sonia en la producción y Victoria acá en la mesa de trabajo. ¿Cómo andás, Victoria?
¿Cómo andás, Natalia? Bueno, un gusto estar contigo con las amigas. Ya tenemos todo el equipo desplegado, libros por todos lados para compartir todo el contenido de Entre Amigas con ustedes.
Hay libros, hay recetas, hay termo y mate, porque acá en un Montevideo es lo que tomamos mientras disfrutamos del tiempo juntas. Y todo preparado, incluso la entrevista, hoy la tercera parte con Elizabeth Kaitasoff, quien nos acompañó en los programas anteriores, que si se los perdieron, pónganle que puede llegar a pasar, en la página www.llamadaweb.com encuentran los contenidos, encuentran los programas, así que pueden escuchar también los anteriores y bueno, sumado al de hoy, que hacen esta trilogía sobre cómo tener una vida victoriosa, espiritualmente hablando, ¿no? No estamos hablando de dinero, no estamos, como eso abunda tanto, no estamos hablando de lo material, del éxito, del ser famoso, sino de lo que importa realmente, que es una vida espiritual sana y como Dios quiere, ¿no? Bueno, eso al medio del programa. Ahora toca receta.
Muy bien.
Bueno, voy a cocinar. Esperen que me ponga el delantal. Ya me estaba desacostumbrando. Extraño a Rocío que cocinaba por mí. Bueno, no sé, vos sos de cocinar. Vamos a ir planificando.
Más o menos. Sí, cocino, pero no es bueno. Que...
Vos venís a acompañarme a la cocina.
Por falta de tiempo, a veces como que no le doy mucha atención, pero sí, algo me gusta cocinar, alguna torta, galletita, alguna cosa, algo, pero no es lo mío, por ahora.
Vas
por
a tener que, para un próximo programa, traerte vos una receta.
Podría estar, sí.
Vemos. Bueno, hoy vamos a hacer ragú. Necesitamos, para esta receta, 400 gramos de aguja de ternera, 150 gramos de cebollas, 150 gramos de zanahorias, 5 cucharadas de aceite, 4 cucharadas de vino blanco, un fondo de caldo de carne, 250 gramos de papas, tomillo, albahaca, sal y pimienta para condimentar. Bueno, se corta la carne en dados gruesos, se le pone sal y pimienta y se dora en una cazuela con aceite caliente hasta que la carne esté bien dorada. Se añade la cebolla cortada en aros finos y se rehoga unos minutos. Después se agrega la zanahoria cortada en rodajitas, en rueditas o en cuadraditos, ustedes eligen. Se agrega el vino y se deja cocinar unos minutos. Después se agregan las papas peladas, cortadas, si son grandes, ¿no? Pero previamente rehogadas en un poquito de aceite. Entonces, cuando tenemos todo esto pronto, se cubre con el caldo o con agua, se tapa, se salpimenta. Yo haría al revés. Primero le pondría la sal y la pimienta, el tomillo y la albahaca, y después lo tapo, porque si no, se va a complicar. Si le pongo la tapa, pues no puedo nada más. Suena obvio, pero está mal redactado. El que hizo la receta no se dio cuenta que se le puso la tapa y después todo lo demás. Bueno, se deja a fuego lento durante 45 minutos hasta que la carne está tierna y las verduras bien cocidas. Por eso es importante agregarlas de a poco. La zanahoria demora un poquito más que la papa y también el tamaño tiene que ver. Si ponemos la zanahoria muy grande y la papa chiquita, la zanahoria va a quedar cruda. Entonces, cuanto más chiquita la zanahoria y más grande la papa, mejor para que los tiempos queden bien. Luego que está pronto, obviamente lo servimos, lo podemos espolvorear con un poco de perejil fresco y queda pronto para disfrutar en familia. Así que este fue nuestro ragú que se lo presentamos en el programa del día de hoy. Ahora, Victoria, amigas, vamos a la música y luego sí, la tercera parte de la entrevista con nuestra amiga Elizabeth.
Thank you.
Queridas amigas, el tiempo de la entrevista llegó. Esta parte central del programa que nos gusta compartir con ustedes porque, como hace dos programas atrás, tenemos a Elizabeth Kaitasoff en el programa como invitada para hablar de este estilo de vida, ¿no? Estas victorias en la vida cotidiana y buscar un estilo de vida que nos lleve a ella. Así que bienvenida nuevamente.
Gracias,
Eli.
Natalia.
Y bueno, ya tuvimos dos programas anteriores, ya tenemos un poco de gimnasia en esto, pero bueno, compartir con quienes no escucharon, ¿por qué elegir un estilo de vida que nos dé una vida victoriosa?
Bueno, pensando en que como hijas de Dios, no solamente Dios nos dio la salvación, sino que nos da una vida eterna para disfrutarla aquí, y Dios también nos capacita, nos da herramientas para tener una vida victoriosa. Uh-huh. A veces esas herramientas las descuidamos, a veces no las usamos. Es como pasa en la vida cotidiana también, ¿no? A veces tenemos una medicina que nos hace bien, pero no la tomamos. Y bueno, esto es como algo que nos va a hacer bien en nuestra vida espiritual, pero a veces pasan desapercibidas y las dejamos de lado cuando en Dios tenemos muchas cosas para tener victoria en la vida cotidiana. Uh-huh. Y tenemos que buscarlas, descubrirlas. Y a mí me ayudó mucho ver que esta vestidura que Dios nos pide en su palabra de vestirnos de toda la armadura de Dios no es algo abstracto, sino algo real, algo que Dios quiere para cada día de nosotras, y Dios quiere que lo usemos como un estilo de vida. Y fui descubriendo algunos principios que me ayudaron, y creo que vos los nombraste, no uh-huh. sé si ahora, pero uno de los principios era vivir una vida de santidad, otro principio es tener una vida de oración, y otro de los principios que vamos a hablar hoy es tener una vida de fe.
Bien. Ahora, cuando mencionabas, ¿no?, lo de vestirse y la armadura, hay una expresión, por lo menos en estas latitudes, capaz que amigas de otros lados no conocen, que es cuando alguien no está preparado para una actividad y se me mandaron a la guerra con un escarbadientes o con un tenedor, que habla de la mala preparación de ese pobre soldado. Y pensaba en ese ejemplo, ¿no? Cómo Dios es sabio con los ejemplos, que como decía la otra vez, porque si uno tiene que prepararse, que le pasó a David, ¿no?, cuando tenía que ir a la guerra, se puso toda la armadura y claro, no tenía la práctica, no tenía el entrenamiento, y cuando se lo puso le pesó y le molestó. Entonces el ejercicio de estas herramientas, de estas armas, son los que van a dar la victoria, porque si vamos a agarrar todo en el momento que lo necesitamos, capaz que ni lo sabemos manejar, ¿no?, como pasa con esto. Entonces, en la práctica de la vida es que vamos a tener la victoria si usamos estas herramientas.
Y es importante,
¿no?,
ir generando hábitos, como vos decís, en nuestra vida, que quizás no lo vamos a usar enseguida, pero estamos preparados. Uh-huh. Y Dios quiere que estemos preparados, y Dios nos da herramientas para estar preparados. Y Él no quiere que nada nos sorprenda, por así decirlo. Dios no nos manda a la guerra con un escarbadiente.
No.
Pero a veces parece que estuviéramos así, ¿no?
Sí, sí, preferimos, parece que nosotros preferimos, nos sentimos seguros con el escarbadiente, ¿no? Y no, Dios justamente, no solamente eso, sino que, siguiendo con la idea de la guerra, no solamente es que nos da las armas, nos da el entrenamiento, o nos da las pautas uh-huh. de entrenamiento, sino que es una estratega, nos dice qué es lo que hace el enemigo. Exacto. Nos da todas las pautas de dónde se va a mover, qué es lo que va a atacar, dónde va a apuntar primero, para que estemos preparados. Uh-huh. No es que dice, bueno, yo te doy todo esto y vos atento porque... No. Nos dice desde dónde va a venir el enemigo, qué nos va a atacar primero. Por eso estos principios, justamente, como decías, las fortalezas del enemigo, o hablamos afuera, el enemigo hace fortalezas en lugares clave. No va a atacar algo que no nos va a hacer daño, va a atacar donde justamente duele, y Dios lo sabe y nos prepara en cuanto a eso, ¿no?
Por eso es importante conocer la palabra de Dios, uh-huh. Que es lo que vamos a ver un poco también hoy, y llevar una vida de fe, pero no hablo de una fe abstracta, sino de creerle a Dios, de creer sus promesas, de creerle y obedecerle, de creer uh-huh. sus principios, creer sus declaraciones. Y la palabra de Dios dice: esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y nuestra fe fundada, porque hay mucha gente que dice yo tengo fe, ¿no? Pero ¿en quién está fundada? Ahí va. Claro. ¿Y en quién, no? Uh-huh. En Dios. Una fe bien fundada, una fe con raíces, por así decirlo. Uh-huh. La palabra de Dios, cuando habla del soldado, dice que tenemos una espada, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Uh-huh. Y la podemos usar, y la tenemos que usar. Cuando Jesús, volviendo a los ejemplos de Jesús, como uh-huh. habíamos dado en las otras charlas, cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás, Jesús no usó sus palabras. Jesús siempre decía, escrito está, por ejemplo, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está, al Señor tu Dios adorarás. ¿Qué usaba él? La palabra. Uh-huh. Y es un ejemplo para nosotros, que nosotros tenemos que usar la palabra de Dios y creerle a Dios, porque también el enemigo muchas veces lo que trata de poner es dudas. ¿Con que Dios te dice esto? ¿Será tan así? ¿Será que lo que Dios te pide es así? Uh-huh. O esta promesa, por ejemplo, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. ¿Tendrás que poner todas las cosas en las manos de Dios? Uh-huh. ¿O hay cosas que Dios no se va a ocupar? Y empiezan esas dudas, ¿no? O empezamos a vivir situaciones donde pensamos que Dios no está ocupándose de nuestras cosas. Sin uh-huh. embargo, Dios siempre tiene el control de cada uno de sus hijos. Y esto es lindo, poderlo poner en práctica y creerle a Dios.
Uh-huh. Sí, y en esta nos vamos a quedar meditando. Vamos a un poco de música. Capaz que encontramos un tema musical que tiene que ver con esto, porque quiero que busquen su Biblia, que busquen un cuaderno, que busquen lapicera, porque quiero que anoten en el día de hoy, porque es importante creerle a Dios. Esta frase se la tienen que grabar, porque como decíamos antes, es un Dios que da certezas, y eso no lo conseguimos en otro lado.
Certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella muchos soñaron, buen testimonio alcanzaron. Fe, palabra hermosa que Dios pronunció, ella cancela cualquier imposible, para que creas lo que no es creíble. La fe, la fe, tan importante que te puede salvar, tan importante que te puede sanar, tan majestuosa que te llena de paz. La fe, la fe, donde Dios descansa, alimentada de amor y esperanza. Con ella los mares se abren, el monte se aparta. La fe es tan importante que te puede salvar, tan importante que te puede sanar, tan majestuosa que te llena. Que te deja ver, tan pequeña que...
Bien, amiga, seguimos en el tiempo de entrevistas. Después de escuchar un poco de música, no se olvidaron, ¿no? El tema es, en este caso, una vida de fe, creerle a Dios.
Sí, es verdad, somos llamadas a creerle a Dios y vivir las promesas de Dios. Creerle aún a sus principios también, porque a veces nos basamos solamente en las promesas y dejamos los principios, que son los que regulan nuestra vida, también de lado, ¿no? Y hay un ejemplo en el Antiguo Testamento de una persona que sabía lo que era creerle a Dios, aun cuando no viera muchas cosas. Y no sé si ustedes conocen el ejemplo cuando Israel estaba en guerra constante con Siria, mejor dicho, Siria estaba en guerra contra Israel, y pasaba algo, pasaba que cada vez que Siria iba a atacar, Israel ya sabía lo que iban a hacer, hasta que el rey de Siria se enoja y le dice, bueno, acá hay alguien que me está traicionando. Y le dicen, no, nadie te está traicionando. Lo que pasa es que Israel tiene un profeta que les declara todas las cosas. Entonces él dice, bueno, entonces tenemos que prender a este profeta. Y le comunica, bueno, este profeta está en Dotán, y él dice, bueno, vayan allá y préndanla. Ahora, cuando van a esa ciudad, el que sale afuera, no sé por qué, pero sale el criado de Eliseo, y él ve un montón de carros, de gente armada, y él dice, estamos rodeados, ¿no? Entonces como que entra a decirle al profeta lo que estaba pasando, y el profeta le dice dos cosas. Le dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y también ora para que Dios le abra los ojos espirituales a su criado. Y cuando Dios le abre los ojos espirituales, el criado, ¿saben lo que ve? Ve un ejército de carros de fuego y a caballo, y él queda anonadado, por así decirlo, de lo que Dios tenía protegiéndolos a ellos. Ahora, humanamente eso no se veía, se veía por la fe. Y yo pienso, en nuestra vida espiritual pasa lo mismo, Dios defiende nuestras vidas. Entonces, por más que a veces uno mira la circunstancia, lo que está delante, pero no miremos solamente la circunstancia, veamos que Dios cuida nuestras vidas, Dios nos defiende, y Dios tiene preparadas muchas cosas para nosotros. Y podemos fortalecer en eso y creerle a Dios y no a las circunstancias.
Claro, como decías y lo mencionabas, ¿no? Salió y vio, ¿por qué tuvo que salir a mirar, ¿no? Ahí donde quizás estuvo el error antes de salir y ver, es nuestra actitud normal, ¿no? Siempre estar mirando por nosotros mismos el problema y buscando la solución y desanimándonos, porque en muchos casos, sobre todo en esta lucha espiritual, humanamente no la tiene solo en Dios la solución.
Claro, y lo que me gusta de esto también, que el profeta tampoco lo degradó, por así decirlo, sino que le dijo, no tengas miedo, que es algo lindo también para tomar ejemplo, a veces cuando nosotros podemos ver otras cosas, y también oró por él. Y a veces tenemos que orar por hermanos, porque a veces hay situaciones en la vida que pasamos que no nos permite ver más allá, y no nos permite ver que hay un Dios poderoso que está obrando en esa situación y que quiere, bueno, que tengamos victoria también en esas cosas, pero necesitamos de gente espiritual que se ponga al lado nuestro, que nos dé una mano y que también ore por nosotros. Y saber que, bueno, que Dios tiene un ejército que pelea nuestras batallas. También, haciendo un paréntesis, pensando en los principios de creerle a Dios, ¿te acordás que dijimos no solamente las promesas, sino en los principios? Hoy en día sufrimos muchas presiones, por así decirlo, porque nuestros principios cristianos muchas veces van en contra de los principios de Dios. Entonces, por ejemplo, a veces hay presiones en el matrimonio y hay dificultades, y Dios no nos manda a huir. Dios nos manda a echar nuestra carga delante de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sin embargo, la filosofía de hoy en día es, frente a las presiones, ¿qué?
Irse,
separarse. Y tenemos que empezar a pensar como hijos de Dios, ¿qué es lo que Dios quiere para mi vida? Y por eso, como decíamos hoy, conocer la palabra de Dios nos ayuda a tomar buenas decisiones y hacer las cosas correctas. O, por ejemplo, con el contentamiento, la palabra de Dios nos dice que teniendo sustento y abrigo, estemos contentas. Sin embargo, ¿qué nos dice el mundo? aún la propaganda y todas esas cosas que nosotros escuchamos trata de generar en nosotros disconformidad.
Siempre, ¿verdad?, necesitar más.
Claro, consumismo, ¿no?
Uh-huh. Exacto.
Y la palabra de Dios nos habla de un contentamiento. Uh-huh. No un conformismo, un contentamiento, estar contento con lo que Dios me da. O Dios también me llama a dar gracias en todo.
Uh-huh.
Y es difícil también, no es fácil. Pero también eso nos produce victorias. Y creerle a Dios, que aunque yo no entienda la situación, Dios tiene el control de eso. Me pasaba de una persona que un día hablando con ella hace poco me dijo, yo no entiendo lo que tuve que pasar hace 5 años. Pienso que no es justo lo que tuve que pasar. Y yo me quedé escuchándola. Y no podía hablar, porque a veces hay determinados momentos que uno se tiene que callar, ¿no?
Uh-huh.
Y me volví a repetir muchas veces, no es justo lo que tuve que vivir. Y lo que hice fue lo que hizo Eliseo con el siervo. Oré para que Dios le abra los ojos espirituales. Y hoy en día, después, me mandó un mensaje como diciendo que había entendido, ¿no? Pero a veces no entendemos. Pero Dios permite cosas para que crezcamos, para que ayudemos a otros.
Uh-huh.
Y si le creemos a Dios más que a las circunstancias, ahí empezamos a ser victoriosos. Y ahí tenemos la victoria de cada día.
Pensaba cuando hablabas recién, los principios, si bien son arduos muchas veces, son promesas de, en el sentido que es lo que Dios nos manda para tener una vida que vale la pena, una vida que nos cuida a nosotros también, ¿no? Entonces, la promesa sí es más linda porque es más directa, pero cuando Dios nos dice, no hagas esto, o esto no conviene, o esos principios, obedeceme a pesar de, uno dice, ay, ¿cómo cuesta? Pero es el fin, cuando tenemos esos ojos, Dios nos abre esa mirada, logramos entender uh-huh. por qué es que Dios quiere justamente eso, ¿no?
Y, por ejemplo, cuando Dios le habla a Josué, le dice que medite en la palabra, uh-huh. que la ponga en práctica, y dice, porque haciendo esas cosas vas a hacer prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Uh-huh.
Ahora, ¿cuál es el secreto? Obedecer a Dios.
Exacto.
Seguir los consejos de Dios y creerle a Dios.
Uh-huh.
Y creo que esto trae victorias en nuestra vida espiritual. Por eso no tenemos que dejar de luchar, tenemos que limpiar nuestras vidas a nivel espiritual con que el Señor Jesús nos limpie uh-huh. con su sangre, ¿no? Que nos purifique, levantar nuestras manos en oración y creerle a Dios.
Muchas gracias, Eli, por compartir este tiempo con nosotras. Para mí ha sido de mucha bendición. Espero que para las amigas también, porque parte no de Eli que lo estudió, sino de Dios que le mostró en su palabra para su vida primero y para nosotros también, como tener una vida cotidiana que sea exitosa para Dios, no para el mundo, seguramente.
Claro que sí. Gracias por estar en este programa y que Dios las bendiga.
Muchas gracias. Bueno, escuchamos a Eli en el programa de hoy. Lindos 3 programas. Espero que los hayan disfrutado. Como les decía al principio, en la web los encuentran. Y nos deja pensando, reflexionando, sobre todo con este cierre con la fe, ¿no? Que
uh-huh.
es tan básica, tan importante. Cuánto nos cuesta y cuánto bien nos hace también, ¿no?
Uh-huh.
Tener fe en todo lo que Dios dice, no solo, como decía Elizabeth en el programa, ¿no? No solo en las promesas, que es lindo, sino también en esas condiciones que nos pone, que son para tener una vida que le agrada a Él y que obviamente nos sirve a nosotros, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, cuando hablamos de tener fe, obviamente hablamos de tener fe en Dios.
Uh-huh. Y aprovechamos para compartir un pensamiento que le tomamos del libro Desayuno para el Alma,
uh-huh.
Que dice, sí, justamente tenga fe en Dios, es el título de este pensamiento. Bueno, la frase que se cita para de alguna manera enmarcar este pensamiento dice, fe es la osadía del alma para ir más lejos de lo que se puede ver. Esos son días donde necesitamos tener nuestra fe fortalecida, cuando necesitamos conocer a Dios. Dios ha designado que el justo viva por fe. Todo hombre puede ser cambiado a través de la fe, no importa cuán atado o ligado esté. Sé que la palabra de Dios es suficiente. Una palabra de Él puede cambiar toda una nación. Su palabra es de eternidad a eternidad. Cuando entra esta palabra eterna, esta semilla incorruptible, nacemos de nuevo y entramos hacia la maravillosa salvación. El hombre no puede vivir de pan solamente, pero debe vivir de toda palabra que proceda de la boca de Dios. Este es el alimento de la fe. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Le aseguro que Dios puede encargarse de todo sin estar cerca. Él puede planear para usted, y cuando planea para usted, todo está en paz. Todo es posible si usted cree. Todas las imposibilidades se manifiestan en nosotros cuando medimos a Dios por las limitaciones de nuestra incredulidad. Dice Marcos 11:24 que por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que le recibiréis y os vendrá. Manifieste su deseo hacia Dios y Dios manifestará su deseo hacia usted y se encontrará con usted en el punto de su deseo cuando usted se extiende a Él con una fe sencilla. ¿Acaso creyó antes de ser salvo? Mucha gente sería salva si no fuera que desean sentirse salvos antes. Nunca hubo un hombre que se sintió salvo antes de creer. El plan de Dios es siempre este. Si creyeres, verás la gloria de Dios. Creo que Dios desea acercarnos a todos al lugar específico de una fe y una confianza en Él que no fluctúan. Jesús utiliza la figura de una montaña. ¿Por qué dice una montaña? Porque si la fe puede quitar una montaña, podrá quitar cualquier cosa. El plan de Dios es tan maravilloso que si tan solo creyeras, todo sería posible. Tenemos a un Jesús que sana a los quebrantados de corazón, que libera a los cautivos, que salva a los peores. Escuche de nuevo la palabra de aquel que dejó la gloria para traernos esta gran salvación en Marcos 11:23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera esta montaña, quítate y echa en el mar, lo que diga, le será hecho. Y cierra el pensamiento con este versículo de Hebreos 11:6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
Llegamos al final del programa con esta reflexión, con este cierre que nos deja meditando, ¿no?, en cómo está nuestra fe. Esperemos que fortalecida. Y si quieren volver a escuchar los programas, como les decía hoy, www.llamadaweb.com. Ahí están los tres, los pueden escuchar, compartir. Les recuerdo, www.llamadaweb.com. Y si no, también nos pueden escribir por otras vías, ¿no?
Así es, al correo tradicional o una misionera, Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. O lo pueden hacer al correo electrónico entreamigas@llamadaweb.com.
Será entonces hasta el próximo programa, amigas. Las esperamos, que pasen muy bien en este tiempo, que Dios las bendiga.